Motivo de enfrentamiento político en la precampaña electoral en Aragón. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
En la presentación de la lista de candidatos por Zaragoza, el cabeza de lista del PP, Jorge Azcón, ha vuelto a insistir este sábado en que el acuerdo alcanzado entre Sánchez y sus socios independentistas supone un agravio respecto al resto de comunidades. Y es que mientras que Cataluña recibirá 4.700 millones de euros más, Aragón tan solo percibirá 630.
La ordinalidad significa que Cataluña, que es una comunidad autónoma rica, va a salir beneficiada en contra de comunidades autónomas pobres o de comunidades autónomas que tienen menos recursos. Esto rompe con lo que es, con lo que ha dicho defender el Partido Socialista.
La candidata del PSOE, Pilar Alegría, le ha pedido a Azcón que en lugar de estar buscando continuamente la confrontación, aproveche esos 630 millones de euros más que le van a llegar del Estado.
Lo que estamos viendo por parte del presidente Azcón es que vive constantemente, como digo, del no a todo, de la confrontación constante, y cuando recoge fondos en materia de financiación autonómica, lo único que está haciendo, y lo estamos viendo durante estos dos años, es privatizar.
Un dinero con el que, según Alegría, podría construirse un nuevo hospital en la capital, 85 nuevas residencias de mayores o 175 colegios.
En Europa no terminan de aceptar el modus operandi de Donald Trump en Venezuela. El gobierno alemán defiende del derecho internacional y teme que el ataque norteamericano abra la veda para otros que puedan venir después. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha criticado duramente la política exterior de Estados Unidos esta semana y ha instado al mundo a no dejar que el orden mundial se desintegre y se convierta en una cueva de ladrones, ha dicho, donde los sin escrúpulos toman lo que quieren. El canciller Friedrich Merz mantiene un tono más bajo, pragmático, en su discurso, sin echar más leña al fuego, pero no sin recordar que todos, incluidos Estados Unidos, deben respetar el derecho internacional, la soberanía nacional y la integridad territorial. Y si dejamos el terreno de las declaraciones para adentrarnos en el de los hechos, Alemania encabeza con Francia y Polonia una iniciativa diplomática para evitar una escalada en Groenlandia y apoyar al gobierno de Dinamarca, socio europeo. Y al mismo tiempo Berlín enfoca todo su presupuesto y todo su esfuerzo en lograr una mayor independencia de las superpotencias, tanto en defensa como en energía y, mucho más difícil, en tecnología, a sabiendas de que en este nuevo orden internacional los europeos parecemos destinados a ser una colonia.
Y hay novedades en la investigación sobre el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Manos Limpias entrega al juez un informe que concluye que el gobierno de Sánchez acordó este rescate en plena pandemia incumpliendo sus propias normas. Este costó a las arcas públicas 53 millones de euros. Patricia Rossetti.
Manos Limpias explica a la juez una serie de irregularidades, entre ellas que Plus Ultra estaba en crisis antes del 31 de diciembre de 2019, antes de la pandemia, y recuerda que el reglamento de la Unión Europea sobre ayudas prohíbe el rescate en situación crítica antes de la pandemia. Un informe confidencial del Ministerio de Ábalos confirmaba la crisis que atravesaba. Ya desde 2015 su situación era muy débil y en 2017 había contraído un préstamo de más de 6 millones de euros. Además, Plus Ultra no tenía aviones en propiedad. Ocupaba el puesto 77 en el ranking nacional y su cuota de mercado suponía solo un 0,1%. No tenía un carácter estratégico. Manos Limpias alude a un enfrentamiento entre Ábalos y Zapatero por el rescate de la compañía, según denunció Aldama en un programa de televisión, y pide a la juez que cite a declarar a Aldama y a Zapatero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Valencia acabará la jornada en puestos de descenso, Gonzalo Carbajo.
Empate a uno en Mestalla que no le vale al Valencia para salir de la parte baja de la tabla. Del resto de resultados del sábado, Oviedo 1, Betis 1, Villarreal 3, Alavés 1 y Girona 1, Sasuna 0. Y a las 8 horario español, final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Tenemos clásico, tenemos un Madrid-Barça en el Real Madrid que recuperan a Kylian Mbappé, que no pudo estar en la semifinal ante el Atleti. Y esto decía precisamente Xavi Alonso sobre si el astro francés será o no titular.
Es una decisión que tenemos que tomar entre los técnicos, entre el jugador y los médicos. Hay que medir siempre el riesgo, saber el momento en el que estamos, lo que nos jugamos y luego asumir todas las decisiones que tomemos, pero no somos kamikazes a la hora de tomar decisiones.
Y antes de este partido hay dos encuentros ligueros, a las 2 Rayo Mallorca y a las 4 y cuarto Levante Español.
Te recuerdo que mañana la linterna se hace desde Groenlandia. Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Españoles, buenas noches. Si estáis oyendo esto, es que he conseguido conectar 5 segundos antes de que la cobertura vuelva a desaparecer o me descubra una perdiz. No puedo decir dónde estoy, pero os daré una pista. Hay piedras y arbustos. He venido aquí porque últimamente todo el mundo habla de mí. Que si mis opiniones, que si mis viajes, que si mi amistad con Maduro, que si me he enriquecido. Bueno, ahora todo el mundo me persigue con micrófonos. He intentado esconderme en la ciudad, pero hay cámaras. Aquí en el campo no las hay, o quizá menos. Aunque sospecho que en este árbol donde estoy, posiblemente hay algún dron por ahí con alguna cámara de algún medio del fango. Por eso me he venido a la montaña. Aquí no hay cobertura, no hay wifi, no hay tertulias ni redes sociales, solo viento, rocas y mi miedo. Cada vez que oigo la palabra expresidente, me tiro al suelo. Ahora mismo una ardilla me está observando. No parpadea. Creo que trabaja para el informativo de Vicente Vallés de Antena 3. Españoles, de verdad, no os preocupéis por mí. Estoy bien. Escondido, pero bien. Y me despido ya porque oigo pasos. Creo que es un periodista del Mundo disfrazado de cabra. Corto transmisión.
Pero bueno, 6 veces lo he dicho ya, ¿eh? Que ya estoy aquí, que suena esta sintonía y tiene que aparecer Vicente Ortega.
¿Cómo estás, Vicente?
Ay, feliz y contento de volver a estar aquí con vosotros en mi querida cadena COPE.
Pues como todas las madrugadas de las noches con el Grupo Risa, de 3 a 4, en la hora vintage aparece Vicente Ortega, pues porque le pega.
Porque me pega. Y por otra razón muy importante, porque hoy vamos a entrar en un año mágico, en el año 1993. Si es que no pasa el tiempo, amigo mío. Si es que está para echarte el arroz. Si es que eres un crack. Ay. Y en el año 93 se hablaba mucho del 92. Sí,
sí, sí. Pero para mal, ¿no?
Pero para mal. Un año en el que todavía arrastrábamos esa resaca de la Expo y de tantas cosas. Pero ya empezábamos a notar que el mundo iba a otro ritmo y que la palabra crisis se empezaba a escuchar en el telediario. Un año de transición, de cambiar las banderitas por las facturas, de bajar el volumen de la épica y subirlo un poquito a la realidad. Pero ojo, porque seguíamos siendo jóvenes, solo que ya empezábamos a sospechar que aquello no iba a durar mucho tiempo. Un año de videoclubs. ¿Quién no se acuerda de los videoclubs? ¡Ay! Con 2 películas nuevas y 20 alquiladas, de camisetas demasiado grandes para nuestra talla, de vaqueros a la piedra. Ay, ¿te acuerdas de aquel? ¿Cómo se llamaba el pantalón ese de aquel anuncio? Creo que era Levi's.
Sí, yo creo que era Levi's o El Charro o Lee o alguno de estos.
Ay, qué cosa más grande. Un año en el 93 sonaba Nirvana, U2 o Mecano. Ay, qué maravilla. Bueno, Descanso Dominical, que era mi disco, fue 5 años antes, pero me da igual. Y en la tele convivían aquella gran serie llamada Sensación de Vivir.
Bueno, Brandon Walsh. Sensación de Beber.
De Beber. Los concursos de siempre y los primeros programas que ya nos parecían. Bueno, señoras y señores, esto es La Hora Vintage, versión 1993, el ratito en el que miramos atrás para recordar cómo éramos, cuando todo cambiaba despacio, pero sin darnos cuenta. Y para ello, una semana más está aquí con nosotros José Manuel Pontes. José Manuel, ¡tay tantos abrazos, crack!
Muy buenas noches y feliz año a todos.
Feliz año. ¿Cómo estás, José Manuel?
De momento vamos bien.
Bueno, no voy a preguntar por las navidades, porque ya estábamos hablando antes de ese micrófono cerrado,
sí,
que
ya
mejor
pasado.
Corremos un
tupido velo. Vamos bien.
Así que sí, señor, Hora Vintage, año 1993, y vamos a hacer el repaso habitual a los programas más importantes en la televisión de aquella época. Ya vamos a picar mucho con las privadas, porque se empiezan a colar en el ranking. Creo que son 25 los programas que vamos a repasar, ¿verdad?
Sí.
Y es curioso porque el 1-3, que en ediciones anteriores estaba en puestos de cabeza, este año está muy atrás en la lista.
Anda, ¿y eso por qué?
Pues supongo que había ya un desgaste natural del programa, porque ya había muchas alternativas en televisión.
Pero hecho, no fue la última época del 1-2-3, ¿no?
Pues o sea, no lo sé, que
no.
Pontes.
Esta fue la penúltima, porque la última fue en el 2000 y poco.
Ah, bueno, pero estamos hablando ya del A Leer Otra Vez con Luis Larrodera,
sí,
¿no?
Sí, correcto, esa.
Esta todavía era la época de... ¿Cómo se llamaba este presentador que tenía nombre raro? Bach.
Josep Maria Bach, que es muy conocido en Cataluña por haber presentado en TV3 varios concursos y también por haber estado junto con Jordi Estadella en lo que después fue Radio Cadena, en su momento Radio Juventud, haciendo el sacapuntas.
De hecho, me parece que fue el propio Estadella el que le recomendó en su momento a Kiko que contase con Bach, ¿no?
No, fue al revés.
¿Al revés?
Chicho quiso primero a Josep Maria Bach y Josep Maria Bach le dijo que él no podía, que no se veía. Y Chicho le pidió que le diera alguna referencia y este le dijo Jordi Estadella.
El maravilloso Jordi Estadella fue el encargado de esa penúltima etapa, efectivamente. Buenas noches, querido Bopper, querido Miner, querido José Manuel Pontes.
Bueno, el anterior.
El anterior. Y la última etapa, que fue en el año 2000 y pico, fue el Luis Rodríguez.
Luis Roderas, lo que pasa es que el apellido de Roderas se lo puso Chicho, porque realmente el chaval se llama Luis Larrodera, si no me equivoco.
Bueno, ¿y qué podemos decir de este 1-2-3 penúltimo de la historia, querido Pontes? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención de lo bien que lo hacíamos?
Como siempre, la presentación de la temporada en la que Chicho creía que iba a durar y perdurar el programa hasta los 2000.
Bueno, casi acierta, porque sí, efectivamente hubo un reboot ahí en el año 2000 y poco con A Leer Otra Vez, que nos obligaban a comprar un libro todas las semanas y había que leérselo incluso antes de ir al programa. O sea, yo no me lo leí nunca.
Fíjate que pensando yo en el fracaso que fue este programa, porque fue el 25 más en el ranking estaba en el 25, en la parte más baja, no fue ni muchísimo menos el programa más visto. Yo creo que las azafatas deberían haber sido distintas.
Sí,
estamos en el año 1900. Sí, yo creo que deberían haber sido las Mamachicho. Además, está muy difícil ligado. Mamachicho, me toca Chicho, Baño Cerrador, en 1-2-3.
Es verdad.
Sí, estaría bien.
O las Cacao Maravillado también.
O las Cacao Maravillado, efectivamente.
O las Chicas Chinchín.
Emilio Aragón.
Las Chicas Chinchín que salían en Ay, qué calor, ¿no? En Telecinco.
Sí, correcto.
Bueno, vamos a seguir.
Por cierto, que no tiene nada que ver con 1-2-3, corrígeme, Pontes, el Cacao Maravillado es un producto que jamás existió en las tiendas.
No existió, pero Telecinco estuvo tentado de vender la licencia.
Tenía que haberlo hecho, se hubiera forrado,
sí,
¿eh?
Sí.
Posición 24 de este ranking, aproximadamente, no sé si es 24 o 23.
24.
Está un especial de Cruz y Raya.
No Smoking.
O sea, que teníamos, ya lo comentábamos en la edición del año 1992, teníamos a dos grandes parejas de humoristas en televisión española al mismo tiempo. Estaban Cruz y Raya y estaban también Martes y Trece. ¿Este especial de qué iba?
Pues era una especie de mezcla entre nuevos gags y viejos, más que nada presentados de la manera en la que ellos hacían sus shows en salas de fiestas.
O sea, con imitaciones y...
Sí.
Un poco heredado de aquello que hacían de la radio en televisión, ¿no?
Sí, correcto, sí.
Esta música tan anodina que casi mejor no ponerla.
Estéreo total, ¿eh?
Sí.
Bueno, pasamos al siguiente programa. En este caso es una película. ¿Cómo se llamaba el contenedor de cine que tenía Telecinco?
Cine 5 Estrellas.
Ahí pudimos ver grandes títulos en el año 93 y uno de ellos fue Super Detective en Hollywood. No sé si la primera o la segunda.
La primera.
Ha habido una reciente, ¿no?
Sí.
En Netflix, además, ¿no?
En Netflix.
Me gustó, está bien.
Bueno, digamos que Telecinco todavía tenía, estaba bastante en pañales, tenía que tirar de talonario a golpe de cheque para poder competir de alguna manera con el resto de las televisiones, y lo hacía con estas superproducciones de Hollywood que igual seguramente era la primera vez que se pasaban en la pantalla.
Sí, era la primera vez que se pasaba en pantalla, y ten en cuenta que también Telecinco tuvo que cambiar un poco el aspecto de su programación. Ya no había un informativo diario, sino que había ya tres informativos diarios.
Esta sintonía que viene ahora le va a encantar a Mine.
Guárdala para cuando venga Parrado.
Es de Antón García Abril.
La que se utilizaba para...
para los deportes en Televisión Española, pero esto en los años 70-80.
Y aquí la estamos escuchando, ¿por qué?
Pues porque Telecinco emitió un partido de fútbol entre Real Madrid y una selección de la Liga, en la que estaban varios jugadores de la Liga, pero lo que se jugaba era un partido dedicado a Proyecto Hombre.
Ajá.
Claro, es que hay que recordar que en aquella época Telecinco no tenía ningunos derechos para retransmitir fútbol.
Nada,
entonces...
nada, solamente había culos y tetas.
La única manera de poder colar un poquito de balompié en la programación de la cadena era haciendo pues este tipo de eventos futbolísticos, de ingeniería, no sé cómo decirlo.
Futbolera.
Y dices que esto se utilizaba en los años 70 para Televisión Española.
70 y 80. Televisión Española tenía varias sintonías para deporte o para dibujos animados.
Pues suena casi a dibujos animados, ¿eh?
Sí, sí, ¿verdad? Esto es todo, amigos.
Esto suena a otra cosa. Esto es Objetivo Indiscreto, que, como el nombre indica, pues era un programa de cámara oculta que estaba presentado en Televisión Española por Guillermo Summers e Ignacio Salas, haciéndose acompañar de la incombustible Verónica Mengoz, que todos conocíamos por el programa del kiosco. Y
hola,
es el típico programa que hoy no se podría hacer. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Summers. Bueno,
estaban ahí tus tíos, ¿no?
Tu tío.
Estaba mi tío Guillermo, que era un auténtico crack haciendo televisión. Además nos dio una primera oportunidad para hacer ahí...
¿De figuración?
Sí, de figuración con Sopa de Amor, con Manolo y Carmen, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de los años 80, ¿eh?
Wow. No, pero es que es lo único que puedo añadir aquí, es mi aportación a esta sintonía de Objetivo Indiscreto, que fue el programa 21 más visto del año 93 en España.
Bueno, y lo que decíamos antes, es un programa que hoy sería muy difícil repetir porque las cámaras ocultas están muy mal vistas.
Lo mismo ocurre en radio con las llamadas, sí, por igual. Eso no las hacemos ya, claro.
Es donde quería llegar yo. Estas cosas ya no se pueden hacer. No. Como seguramente tampoco cabría hoy en día un programa como este.
¡Pero bueno, familia!
Oh, ahí está Ramonchu, ¿qué tal?
¡Ahí estamos, familia! ¡Ay, qué apostamos! ¡Qué programa más maravilloso! También en 1993 mi partner era Ana Obregón, era Lidia Bosch. ¿Sí? ¿Quién era Pontes?
¡Ana Obregón!
¡Ay, Anita!
Es que Ana Obregón en esta época estaba en todos lados, ¿eh?
Estaba.
¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
Buenas noches. Si es que me estés poniendo aquí el capote, al final voy a tener que entrar. Mira, tengo una cosa. Un beso muy fuerte a Ana Obregón, que yo sé que es muy oyente de La Noche con el Grupo Risa. Le mando un beso. Cada día está más guapa, ¿eh? Y yo no, si pudiera meter en Flixolé el que apostamos, lo metía también, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Yo imagino que estos programas Pontes estarán disponibles en la web de Radio Televisión Española.
Algunos hay, no todos, algunos hay.
Venga, confesad, ¿alguna vez pensasteis que teníais algún tipo de habilidad especial que pudierais haber exportado y llevado al que apostamos para que lo viese todo el mundo?
Yo nulo, soy
tú,
nulo.
Sí, hombre, tú podrías, yo que sé, reconocer las sintonías de las series infantiles de televisión con dos segundos y medio, y las reconoces todas.
Y menos. ¿Pontes? Y menos.
Uy.
O sea, yo recuerdo una prueba que había de un señor que identificaba el modelo y marca de coche simplemente escuchando cómo arrancaba el motor.
Bueno...
Y de estas había bastantes. ¿Os acordáis de gente que con una cosechadora pues a lo mejor abría una lata de Coca-Cola y ese tipo de cosas?
Sí.
Igual sí que podría funcionar uno como la máquina de la verdad.
Oh. Bueno, qué programón.
La máquina de la verdad, que no era más que una forma de llamar de una manera retorcida a un polígrafo, como conocemos todos hoy, al cacharro.
Sí, correcto.
¿Quién era el presentador? ¿Julián Lago, puede ser?
Era Julián Lago. Sí, sí, y se acompañaba del profesor Edward Gelb.
Este no es el programa Pontes donde Julián Lago decía: no me conteste ahora, hágalo después de la publicidad.
¿Vosotros pensáis que la máquina funcionaba de verdad o había un poco de teatrillo en esto?
Hombre, la máquina... la popa, que habían pillado y todo el mundo. la televisión, todo es mentira.
Bueno, pues un saludo a Miguel Ángel Rodríguez, que nos está escuchando, más que nada porque yo siempre lo confundía a él con Julián Lago. Ojo que el programa en el que estuvo Jesús Gil creo que fue bastante visto, ¿eh?
Sí, fue el que entró como el 19 más visto en el año 93, que se emitió el 1 de abril de este año.
¿No hay manera de recuperar algún programa de estos, Pontes?
Pues lo que pueda haber en YouTube.
Hay alguno YouTube. En YouTube.
De todas formas, los ritmos, la cadencia televisiva, los escenarios y todo, te darías cuenta de que es una televisión de hace 30 años y hoy en día sería difícil de hacerle encaje.
Como aparecía la máquina de la verdad, se levantaba un telón y aparecía la máquina...
Como si fuese un protagonista ahí de...
Sí, no, a cámara lenta.
Bueno, lo comentábamos antes en la intro, en el año 93 empezamos a escuchar la palabra crisis... Y estaba ligada también mucho a la política, porque ese año hubo elecciones generales. Y entonces las televisiones aprovecharon para explotar un formato que quizás hasta ese momento no había tenido el protagonismo suficiente, como eran los debates y los cara a caras y todo esto. ¿Esto que estamos escuchando, Pontes, qué es?
Es la sintonía del debate que se emitió en Antena 3, entre Felipe González y José María Aznar.
En Antena 3, es el primer programa de Antena 3 que vemos en este ranking.
Sí, ojo que este, lo que entró en el puesto 18 fue el avance del debate.
O sea, la previa del debate, el debate en sí mismo no. O sea, el debate ya para otro día, ese ya lo vemos más tarde.
Oye, por cierto, ¿quién moderó el debate?
Manuel Campo Vidal.
¡Manuel Campo Vidal!
Manuel Campo Vidal en Antena 3, estábamos acostumbrados a verlo en las televisiones públicas, claro.
Sí, no, pero cuando Antena 3 cayó en manos del Grupo Z, Manuel Campo Vidal entró como jefe de programas.
¡Qué sintonía más bonita!
¡Mira, bueno!
El primijuego.
Piramido.
El primijuego, que no es más que la excusa para retransmitir por televisión el sorteo de ¿cuál?
De la primitiva.
De la lotería primitiva. Y en este caso estaba presentado por Teresa Viejo.
Que luego fue directora de Interview, Juan Cambio.
Ahí está. Sí.
Ojo, que en aquella época los premios de la primitiva eran premios de verdad y además donde no metía la mano Hacienda. Y realmente te podías llevar unos cuantos cientos de millones de pesetas, que para la época, bueno, y para ahora también estaría bastante bien, ¿eh?
Oye, me voy a tirar un triplazo y ya termino con esto de Teresa Viejo, pero oye, qué bien tiene hecha la estética esta mujer, ¿eh? De las pocas, y está bien rica, ¿eh? Con un besazo muy fuerte para Teresa Viejo.
Bueno, esto que escuchamos y que ocupa la posición número 16 en este ranking es la banda sonora de la película Eduardo Manos Tijeras. Enrique, cuidado, Manos Tijeras.
Manos Tijeras,
no,
sí.
No es con P.
No. Ya he visto que hacía la pausa valorativa.
Compuesta por Danny Elfman, un habitual de las películas de Tim Burton. Y es, como decíamos antes, otro evento de Antena 3 que se cuela en este ranking, porque ya. El 23 de diciembre de ese año la pusieron y, pff, fíjate.
¡Hala! Ya está.
¿Cuántos años tenía Winona Ryder cuando hizo Eduardo? Creo que tenía
17
o 18, por
sí,
ahí.
Sí, poco.
Era súper jovencita. Sí. Hablando de Winona Ryder, ¿has visto el final de Stranger Things, Pontes?
No, aún no. He empezado a ver la quinta temporada ahora.
Ah, o sea, que tú no hiciste la pantochada que hemos hecho todos de ver la primera parte de la quinta, la segunda parte de la quinta y el episodio final. No. O sea, has esperado al final para tenerlo todo junto y disfrutarlo
de ti. Yo es que soy en esto chapado a la antigua. Un episodio cada semana.
Y otra película en este ranking. La tercera entrega de Indiana Jones. Cinta del año 89 que seguramente no habíamos visto en televisión hasta que Telecinco la puso el 3 de enero del 93. Curiosamente para hacerle contraprogramación a Antena 3, ¿no?
Sí, a Antena 3 porque Emilio Aragón había fichado por Antena 3.
Aragón.
Y esa misma noche Emilio Aragón se estrenaba en Antena 3 con un telemaratón y Telecinco le metió Indiana Jones y la última cruzada.
Había un poco de rencor aquí, ¿no? Porque estábamos hablando de Emilio Aragón, que venía a hacer el VIP y además ser abandonado de Telecinco en sus primeros inicios.
Ahí. Sí.
Su partido Antena 3 no tuvo que sentar especialmente bien. Y luego vendría el gran juego de la Oca.
un Harrison Ford que cada vez que le entregan un premio o tiene que presentar un premio o en fin, o está en un acto, siempre que lo introducen y lo presentan aparece el hombre con esta música, sintonía de fondo,
sí, sí, sí.
Está hasta el gorro
sí,
que
sí,
se
sí.
la ponga.
De hecho creo que lo ha mencionado alguna vez.
Sí, sí, sí.
Que ha hecho más películas aparte de Indiana Jones, sí, que por favor que sí, le pongan sí, otra sí. música.
Una vez dijo, voy al baño, suena la sintonía. Salgo del baño, suena la sintonía. Voy a comprar el pan, suena la sintonía.
Y otra cosa curiosa que se ha colado en este ranking son los acontecimientos deportivos. Bueno, el ranking del año 92, obviamente, pues el año de Olimpiadas, pues había algunas pruebas que se habían también colado en la lista de los programas más vistos, pero estamos escuchando aquí esto por el Tour de France.
El Tour de Francia del año 93.
¿He hecho Tour de France?
Sí, sí, está bien dicho.
Sí, sí, está bien dicho.
Sabéis que yo el tema de deportes no tengo absolutamente ni idea.
Pero lo has dicho en francés. Tour de France.
Estamos hablando de la época de Indurain, ¿no?
Sí.
Entonces, con una grandísima etapa, la que se disputó en Cherche-Valier e Isola 2000, en la que Miguel Indurain reinaba sobre el resto de competidores.
Ahí está.
José María, o sea, que es normal que la gente estuviese pendiente en televisión de lo que estaba haciendo él.
Es absolutamente normal que la gente siguiera la imagen de la televisión y el sonido de la radio. A día de hoy seguirían el sonido de la radio y la imagen de la radio.
Muy bien, lo has clavado, sí. Lo has clavado. Y como decíamos antes, en el 93, año de elecciones, no solamente los debates también tenían importancia, los informativos.
Oh, mítica.
De hecho, hay tres, no sé si llamar acontecimientos informativos que ocupan posiciones en esta lista.
Bueno, uno.
Uno.
Un acontecimiento que se lleva a la posición 13, 12 y 11. El telediario ocupó estos tres puestos debido a que el 29 de enero se descubrieron los cadáveres de las niñas de Alcácer. Uf. Y aquello duró entre el 29, el 30 y el 31.
Si alguno tiene oportunidad de hacer retrospección televisiva y se ve los programas especiales, entre comillas, que se hicieron a propósito de esto, la verdad sí. es que se le ponen a uno los pelos de punta por dos cosas. Primero, por el tratamiento tan poco correcto que se hizo del tema en su momento, y luego por la temática en sí misma, obviamente, porque fue una cosa súper heavy. Pero yo creo que a muchos se nos ha quedado la idea de que en aquel momento se empezó a hablar de telebasura.
Sí.
No me refiero exclusivamente a los programas de informativos de televisión española, que el trato era mucho más aséptico, pero estoy pensando en algunos especiales, concretamente uno de Nieves Herrero.
El de Nieves Herrero en Antena 3. En Antena 3, sí. Eso lo recordamos todo en un teatro y...
Horrible, de verdad.
Sí.
Bueno, vamos a correr un tupido velo otra vez.
Esta es la historia de un nostálgico que no creía más que en Dios, en Franco y en Don Santiago Bernabéu.
España.
Marco, esto te lo dejo para ti, que es de tu palo.
Esto sí, porque vamos a ver, estamos hablando de una serie de televisión maravillosa que dio Antena 3, echaba por Antena 3.
Maravillosa.
Llamada Lleno, por favor. Protagonizada por Alfredo Landa, que representaba lo que era el español medio...
bueno, no sé yo,
Como tiene que ser.
Estamos hablando del año 93, yo creo que el español medio ya no era tanto como el personaje de Landa.
El español medio que sostenía una familia que tenía los hijos sujetados como tiene que sujetarlos. Que creía en Dios, en Franco y en Don Santiago Bernabéu. Me acuerdo de la serie, me encantaba Beatriz Carvajal, que también lo bordaba.
A David seguramente le gustaba más Lidia Bosch.
Sí, la verdad es que sí. Que no sé si era pareja de Mickey Molina.
Sí, a partir
en aquel
de esta
entonces.
Serie. Sí,
claro,
sí.
Es lo que estaba pensando, que yo creo que se debieron conocer aquí y fueron pareja.
Aquí.
Enrique, ¿tú qué nos puedes decir de aquí? Porque tuviste algo de ver, ¿no?
Porque yo era el productor de esto.
Ah, sí, no puedes ir la pasta.
No, dije, a ver, ¿esto quién lo va a protagonizar? Y cuando me dijeron Alfredo Landa y Lidia Bosch, dije, bien rica y experiencia, esto va a triunfar.
Si no recuerdo mal, había una anécdota asociada a esta serie con respecto a la gasolinera, porque en alguna ocasión la gasolinera, obviamente, era un exterior que tenía pinta de gasolinera y era real. Y alguna vez la gente llegó a parar a intentar poner gasolina y le tuvieron que echar allí diciendo, no, es que aquí no podemos atenderle, que esto no funciona, no peta aquí.
Hay en Madrid una niña.
Y esa niña se llama Celia.
En Madrid una niña, niña que Celia...
Háblanos de esta serie de televisión española, Pontes.
Pues es una serie basada en la obra de Elena Fortún, en la que escribió varias historias de la niña Celia Gálvez de Montalbán.
Personas mayores.
Creo que todos recordamos la carita de la niña de sí. Celia, que entonces era súper jovencita, se llamaba Cristina Cruz. Tengo entendido que Cristina Cruz, después de esto, solamente hizo una película con Garci, El abuelo, y desapareció sí. de la...
Y desapareció.
Sí, sí.
Pues te digo una cosa, ¿eh? Porque la estamos contextualizando bien, ¿eh? Es un marco de circunstancias, pero tú escuchas la sintonía de Nuevas sin saber de qué va y piensas que es El Resplandor, ¿eh? Si la pones desde arriba, mira, mira.
Sí, sí, sí. Pues sí, sí, sí.
Es una peli de terror.
Fíjate, yo pensé que ibas a decir que esto se podía haber hecho antes con IA.
También, también.
Suena un poco a los villancicos de IA, ¿eh? Y en la posición número 8. Pues no hace falta decir que estamos hablando de Farmacia de Guardia. Esta sintonía de Bernaola es súper reconocible. Y fue, pues, buque insignia de Antena 3 en aquella época.
Oh, con Concha Cuetos, con Carlos Larrañaga, con Julián González. Y oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? Mi preferido, Miguel Ángel Garzón. Gran actor de doblaje donde los haya, ¿eh?
Sí, señor. Gente, se permitía muchas licencias a nivel de meter a gente, quiero decir, a hacer cameos.
Cameos. Luis Herrero, oh, yo me acuerdo de Luis Herrero.
No Carrascal sé qué, también.
Carrascal.
Y espérate, que hubo más, un crossover mítico de esta serie, lo que pasa es que sería años más tarde, entre Emilio Aragón y Farmacia de Guardia, cuando metieron a Nacho Martín a comprar medicamentos ahí en la farmacia.
ni me acordaba. Pero sí, oye, sí, muy sí. bien tirado, ¿eh?
Muy Eso
bien
estuvo tirado. Muy bien. Y esta música que estamos escuchando no es para ambientar una transmisión de Grupo Risa, pero pertenece a la misma banda sonora. Se trata de Academia de Policía, Loca Academia de Policía 2, evento televisivo que en Televisión Española ahora ocupa la posición número 7 en el ranking de los programas más vistos ese año. Es una película del año 85, casi 10 años más tarde la estrenaba en televisión.
Sí, 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 bueno...
Pero bueno, era de estas cosas que yo creo que a poco que la anunciasen triunfaba seguro.
Sí,
decir.
No. Aparte, en videoclubs, como hemos dicho antes, que existían en aquel momento, esta era una de las películas que se llevaba la gente los fines de semana.
Bueno, y también carne de videoclub era esta cinta. Que yo creo que no... A ver, a lo mejor me voy a tirar un piscinazo. ¿A ti te gustaban especialmente, Miner, las películas de arma
sí.
y tal?
Sí.
Claro, es que la yo tengo el recuerdo buena. Que estas películas en DVD yo creo que te las fusilé a ti, que te las copié a ti.
¿Sí?
Sí, era el típico ejemplo de película que me gusta lo suficiente como para guardarme una copia, pero no lo bastante como para comprármela. Sí.
Bandas sonoras siempre muy buenas. Creo que hubo tres películas, no sé si tres o cuatro.
Cuatro.
Mel Gibson y Danny Glover, sí. Maravillosas.
Bueno, pues esta que está en la posición número 6 de los programas más vistos de ese año, del 93, en Televisión Española, la pusieron en abril, finales de abril, y es la 1. ¿En cuál estaba Patsy Kenchi, la cantante de Eight Wonder? ¿En la 2, puede ser? Yo creo que sí, que era en la 2.
Sí, ostras. Yo creo que sí.
Sí.
Además estaba en su prime, ¿eh?
Sí, totalmente, sí.
Sí.
Que luego hizo Bel Tenebros con Pilar Miró. Pues de Arma del Tal nos vamos a quién sabe dónde. Sí, el grito, que ya lo comentabas en ediciones anteriores. Esta sintonía, lo más importante que tiene es el grito.
El grito.
¿Recordamos un poco de qué iba este programa, Pontes?
Pues era un programa presentado por Paco Lobatón en el que se buscaba gente.
A gente desaparecida, ¿no?
Correcto.
Ojo, que a lo mejor era gente que efectivamente había desaparecido y también podía ser gente que quería desaparecer a propósito.
Correcto, sí, sí.
Pero aquí no distinguían, aquí iban por todos. ¿Esto era televisión servicio público o era televisión espectáculo? ¿Tú qué crees?
Yo creo que las dos cosas. Al final, Paco Lobatón creó una asociación que se llama Quién Sabe Dónde, que trabaja con la misma finalidad que el programa, pero yo creo que un programa de televisión de estas características se busca más el espectáculo y en parte el servicio público.
Y esta sintonía, horrible, de verdad. Bueno, la verdad es que es acorde con el programa. Cambiamos de tercio. Esto es Celeste, no es un color. Y es otra obra de teatro de Lina Morgan. grabada en el Teatro de la Latina.
Alguien vigila mi suerte, me dice Celeste, tienes que esperar. Alguien por fin me comprende, mi sueño se enciende y quiero cantar.
¿De qué iba Celeste, Pontes?
Sí.
Pues Celeste era un ángel que la destinan a la tierra, y allí el pobre angelito, en forma humana, crea situaciones cómicas. Obviamente Lina Morgan tenía que hacerlo.
Y como es habitual, Televisión Española pues aprovechaba la popularidad y el tirón que tenían este tipo de programas para proyectarlo en las fechas especiales. 25 de diciembre del año 1993 por la primera cadena, y asegurarse de esa forma pues los primeros puestos en el ranking de ese día y también del año entero. Vicente, ¿cómo te gusta a ti esto del show business, eh?
Me llaman, me ruegan, me alcanzan. Ay,
es que no quiero interrumpir a Lina Morgan.
El niño, la amiga, el perro, la casa.
Bueno, antes hablábamos de la previa del debate como uno de los hitos televisivos de este año, del debate entre José María Aznar y Felipe González antes de las elecciones de ese año. Pero es que el debate en sí también está en este ranking. Es una cosa curiosísima que esté en dos posiciones distintas, uno el avance del debate y otro el debate. Ya había dicho Pontes antes que esto lo presentaba Manuel Campo Vidal en Antena 3, mayo del año 1993. Estas sintonías tienen toda la pinta, y además las estamos escuchando en estéreo y con buen sonido. Pontes, esto es de librería, ¿verdad?
No. Esta es se hizo a propósito para el programa y está en estéreo porque la editaron en un CD.
Ah, de estos CD recopilatorios que sacaba Antena 3.
Sí.
Pero con esta no pasa lo mismo.
Esta sí que es de biblioteca.
¿Esta es la sintonía de qué debate?
Del debate que se hizo una semana después del de Antena 3, pero esta vez en Telecinco.
Ojo, estamos hablando del 3, 2 o 1 de este ranking.
Sí, sí.
O sea, en la posición 3, el debate en Antena 3. En la posición 2, el debate en Telecinco. Ojo, coincidiendo además que debaten González y Aznar. Es decir, no es que fuese un debate distinto, es que eran los mismos.
Sí, eran los mismos.
Lo que pasa es que yo me imagino que Telecinco vendió este debate como si fuese,
bueno,
no sé, Pressing
Catch.
Sí, sí.
Telecinco incluso metió público en el estudio, pero es que aparte tenía una sala en la que tenía a gente VIP, como Pilar Miró, estaba Ramón Mendoza también.
Y luego el televoto también, ¿no?
Sí.
El televoto.
A ver, eran dos formas distintas de interpretar la televisión. No, supongo que en Antena 3 Manuel Campo Vidal le daría una patina más de seriedad y tal, y en Telecinco pues un poquito sin trasladarse a las mamachicho, pero un poquito más espectáculo.
Lo dirigió Luis Mariñas.
Anda.
Bueno, ¿y quién está en la posición número uno de este ranking? ¿Y por qué esta sintonía, Pontes?
Bueno, es un partido de clasificación para el Mundial del año 94 que se celebraba en Estados Unidos. Ah, esta pues era la sintonía del Mundial.
Ah, esta es la sintonía del Mundial USA 1994.
Correcto.
Esto, partido mítico, ¿eh?
Os lo dejo a vosotros, que yo aquí me callo. No tengo,
pues mira, fue un España-Dinamarca, 17 de noviembre, obviamente, del año 93... en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, un partido en el que España tenía que ganar para ir precisamente a la fase final del Mundial de Estados Unidos en el año 94. Y muchos lo recordaréis porque fue el gran partido de Santi Cañizares, que no fue titular porque Zubizarreta fue expulsado. Entrenaba Javier Clemente la selección española. El gol fue de hierro a Schmeichel, previa falta de José Mario Vaquero. Yo me acuerdo perfectamente de ese partido, más que nada porque grabé en la radio 4 horas de partido, que fue maravilloso. Podemos al final ganó España y nada, pues otra cosa fue el Mundial, que fue un desastre. Pero
¿podemos hablar con alguno de los protagonistas de ese partido? ¿Está por ahí Fernando?
Buenas noches.
Hombre, ¿cómo estás?
Aquí estoy Fernando Hierro. ¿Cómo estamos? Manuel Pontes Torí.
Hombre, yo bien, ¿y usted?
Pues la verdad es que estamos bien, comenzando nueva vida, tengo...
¿Te acuerdas de algo de este partido? Que para eso te hemos llamado.
Pues me acuerdo que fue mi gol, un córner que lanzó, creo que fue Goicoechea, y que José Mario Vaquero pisó precisamente al portero de Dinamarca, el Michael. Yo me elevé y metí el golazo de cabeza. Luego García hizo un especial en Antena 3 Televisión, emitiendo en asidua con la radio, y fue un acontecimiento en España. Yo entiendo que este partido fue lo más visto aquel año 1993 en España.
Pues hasta aquí el año 1993 en Ahora Vintage. Lo más visto y lo menos visto recopilado y desgranado por el gran José Manuel Pontes. Cómo mola quitarnos años de encima aplicándonos la crema antiarrugas de la radio. ¡Gracias, Pontes!
Gracias a vosotros.
Oye, sorpréndenos, ¿con qué vamos la semana que viene?
Pues de momento con el año 94.
Venga, vale.
Joder, claro, que no vamos a pasar a 2014. Nos escuchamos en la próxima entrega de La Hora Vintage, donde seguiremos desempolvando recuerdos y risas de antaño.
Sí, y como siempre, devuelvan las cintas al videoclub rebobinadas.
Ahí rebobinadas. Películas, series, programas, musicales, informativos, todo, todo, todo en los próximos repasos y también en este. Si quieres volver a escucharlo, dale otra vez al play. Así que... Gracias, Pontes. Gracias, amigos oyentes. Gracias, Whopper Miner. Gracias, muchachos.
Oh, oh, oh. La noche con el grupo Risa. Oh, yeah. 12 temporadas. Cadena
COPE. Oh, yeah. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
De pronto el programa se llena de una magia distinta, de esa que no entiende de guiones ni de prisas. Llega el momento en el que la espontaneidad toma el mando, porque ya se escuchan los pasitos, esas risas nerviosas, el murmullo travieso de los más pequeños que avanzan hacia el estudio con respuestas imposibles de prever, de la mano de nuestro inconfundible maestro de ceremonias, el gran Antonio Gimeno. Gimeno, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Feliz año, por favor. Qué regalitos me hacéis. Para mí es un placer comenzar este 2026. Bueno, comenzar, ya estamos a 10 de enero. Estoy de felicitar. A 11 ya, bueno, es verdad que son las 2 de la mañana, pero ya está, pues 11 de enero ya. ¿Seguís felicitando el año?
Yo sí, yo lo hago durante todo el año, además.
Es que dice, como no te he visto este comienzo, si lo ves en junio, también.
Y en septiembre sobre todo, en septiembre a los compañeros hay que felicitarles cuando vuelves otra vez a empezar la temporada.
Eso es verdad, pero eso ahí tienes un motivo, que hay muchas veces que no se comienza la temporada. Ay, ¿tenéis propósitos?
¿Propósitos? Sí, yo creo que siempre hay propósitos. Mira, el mío es aprender inglés.
Sí, yo lo he dejado eso ya abandonado.
Pero hablas inglés perfectamente, Miner. No entiendo
por qué. Mejor. Bueno, pues entonces hablar francés.
No,
francés,
Miner, lo que pasa es que imita muy bien a alguien hablando inglés, aunque no diga absolutamente nada. Eso se le sale bastante bien,
A mí me pasa que que hablo inglés cuando llevo dos cervecitas en lo alto. O creo.
¿Y no os pasa también que habláis muy bien idiomas cuando estáis soñando? Que dices tú, ostras.
¿Ah, sí?
Pues no, a mí no me pasa eso. No.
Sí, a mí sí, ¿eh?
Soñar en inglés,
soñar en inglés,
increíble.
Es tremendo.
Bueno, pues los mayores ya sabéis. Tenéis típicos propósitos de, pues eso, idiomas, dejar de fumar, adelgazar. Pero los peques son otra cosa. Si es que los niños somos originales hasta en eso. Le he preguntado a los niños, ¿qué propósitos tienes tú para 2026?
Baile moderno, gimnasia rítmica y piano.
¿Eso es tu propósito?
Sí, porque a mí me gusta lo moderno.
¿Te gusta todo lo moderno?
No, todo no. Las uñas largas no me gustan, porque me clavan en la piel. Portarme muy bien, porque no quiero que me regañen los profes. Que me pongo triste, que me gusta más la alegría y que la tristeza. Porque cuando lloro me sale un montón de mocos.
Sí.
No me gusta porque se me escapa por toda la cara y no me puedo ir a por clines porque estoy castigado.
Es que, ojo, el problema, ¿eh? Te pones triste, lloras y salen mocos y no puedes ir a por clines porque estás castigado. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Estaba pensando que hay muchos propósitos de año nuevo de los niños que se parecen a los de los adultos. Porque, por ejemplo, yo conozco a gente muy mayor que también está deseando andar bien y que no se le caigan los mocos.
Ahí está.
Oye, y lo de los niños que no les gustan las uñas largas. Yo añado...
Son muy modernas.
Uñas largas llenas de suciedad en el interior. Y uno se las quita.
Ese meñique. Que sirve para limpiarte la oreja.
Ay, y otras cosas también.
¿Cómo te gusta, Carlos, eh? Cuando se mezcla la roña, ¿no? De todo,
ay,
el día. Más
mala,
luego el amarillo este de fumar.
Ay,
que se te queda el dedo. Ahí es toda esa mezcla, ¿no?
Mantequilla, va.
Ahí.
Madonna, va. Más.
Yo iba a seguir, pero no, mejor no.
No.
Vamos a dejarlo aquí. Que los niños tienen más propósitos. Vamos a escucharlos.
Escribir como mi hermano.
¿Cómo escribe tu hermano?
Con letra pequeña.
¿Quieres escribir con letra pequeña?
Sí, porque tengo la letra muy grande y se me acaban los cuadernos pronto. Saludar más a los vecinos. Este año les he saludado poco, porque no los he visto mucho.
¿Cómo pretendes saludar a los vecinos?
Pues este año puedo ir a llamarles por las puertas. Tampoco hay que ser tan sano, porque a veces hay que comer un poco más guarradas, porque hay que disfrutar de la vida, porque el tiempo pasa volando.
Muy bien.
Quiero conseguir ser una estrella más brillante.
Oh. ¿Ya eres una estrella?
Pero lo quiero ser más brillante.
¿De qué eres una estrella?
Del cole. Tengo muchos amigos.
Cuidadito, ¿eh? El popu.
Me ha encantado. Eso de saludar a los vecinos, sobre todo lo de ir llamando a las puertas, lo van a agradecer.
Como
creo,
los testigos de Jehová.
No, y además, también depende de la hora. Si lo haces, por ejemplo, a las 12:30 de la noche, les va a encantar que les pases a saludar, ¿verdad?
Pero además, sería increíble, ¿eh?
También hay muchos que quieren ser como yo. Quieren
estrellas.
Brillar. Estrellas que brillen con luz propia.
Es muy difícil, don Carlos. No, imposible. No sé,
somos únicos tú y yo, Jimena.
No, sobre todo tú, Carlos. No, por favor.
No,
Carlos.
No.
Tú más.
Cuelga tú.
Ay, cosita. Comienza el año. Y en este comienzo de año siempre hay dos tipos de personas, chicos, estaréis de acuerdo conmigo.
¿Sí?
Hay los muy optimistas o los muy pesimistas. Hay muy poco gris. En los comienzos de año hay muy poco gris. Está el típico flipado de todo, que parece que es Navidad constantemente, y el cenizo, que ya le puede tocar la lotería al niño, que seguramente dice, ¡buah, me voy a arruinar! O sea que tenemos de todo, y en los niños también. Le he preguntado a los peques, ¿tú eres más optimista o pesimista?
Pesimista.
¿Cómo?
Pesimista.
¿Por qué eres pesimista?
Presto casi todo. No hay ningún problema, todo está bien, las cosas que están mal se van a arreglar. Yo una vez, yo me caí y me tení que poner una escayola y se arregló.
¿Claro? ¿Piensas que todo va a salir bien?
Sí, porque nunca ha pasado algo mal.
Hombre, hay veces que pasan cosas malas.
Sí, pero a veces no. Me gusta ver el lado bueno de la vida.
Toma.
¿Cómo es ese lado?
Para mí el de fresa.
Qué maravilla.
O sea, ha confundido este lado con el helado de fresa.
Pero es genial. Hay una cosa en los niños que es maravillosa, que es que estamos hablando de una cosa y no les sorprende porque este niño dice, me ha preguntado ahora por un helado. Yo respondo, da igual, ¿sabes?
Sí, a una velocidad que
sí,
no sé,
sí.
Es que ni se lo plantea.
La capacidad de adaptación absoluta.
Oye, son increíbles.
¿Y el prestimista? ¿Qué me dices de prestimista?
El prestimista. Que esa es la otra versión de niño. que me encanta, que es la de no sé qué me está preguntando muy bien, pero yo voy a tirar por lo que yo creo que es. Creo y que eso
esto, esto es por culpa de los exámenes, porque están acostumbrados a hacer exámenes en los que no saben lo que le están preguntando y dicen, bueno, yo tengo que rellenar aquí.
Joder, pues anda que no he rellenado yo, anda que no he hecho yo literatura con los exámenes, ¿eh?
Ya ves.
Como me gustaba a mí. No sé, yo tenía un truco que era... Bueno, truco, yo pensaba que era un truco.
¿Cuál?
Terminar con una frase así como... Sobre todo en temas de historia o comentarios de texto o literatura. Terminar como una... Con una frase así como muy rimbombante para cerrar el examen.
Sí.
En plan de... La democracia sin duda dio alas al pueblo español.
O sea,
alguna cosa así.
Como para parecer pedantemente instruido, ¿no?
Totalmente. Como bueno, decir, he hecho una mierda de examen, pero te he dejado un final.
Pues, tío, yo hacía exactamente lo mismo. Y además es una cosa que he podido corroborar hace poco porque fui a casa de mi padre y aparecieron por ahí apuntes míos. Pero
¡oh, qué maravilla!
Del bachillerato. Y había un trabajo que cuando lo oí a mí se me caía la cara de vergüenza porque era no decir... absolutamente nada, pero todo con una
es vender humo,
con una seguridad absoluta,
una rimbombancia y esto, pero ¿dónde vas, chaval? ¿Dónde vas, de verdad?
Y de esos barros estos lodos, porque seguimos vendiendo humo pero a kilos, o sea, es increíble.
Sí.
Ay, los niños
también en la radio, también
sí,
la radio,
totalmente, sí. Los niños son positivos o negativos, hay de todo, le he preguntado otra vez a los peques.
Ni de color negro ni de color de rosa.
¿No?
Medio, medio.
¿Por qué?
Porque muchas veces me sale todo mal. Muchas veces me he caído de culo.
Optimista, que pienso que las cosas van a salir bien. Es mejor creer en uno mismo.
Creo que decían en Operación Triunfo, ¿no?
Yo no.
¿De dónde has sacado tú este optimismo?
De la esperanza.
¿Quién es la esperanza? ¿Una vecina tuya?
No, la esperanza es una cosa que tienes en el corazón.
Bueno, soy de las dos cosas, pero algunas veces pienso que sí y otras que no.
Eso me ha encantado, ¿eh? Es absolutamente Rajoy. Soy de las dos cosas, pero unas veces sí, pero a veces pienso que sí y otras que no. O sea, no se puede ser más neutral.
Soy de las dos cosas, pero unas veces sí y otras veces pues igual no. Pero
es que es así, es que es así.
Oye, y Jimeno, ¿tú cuánto crees de lo que los niños te cuentan? ¿Cuánto crees que hay que escuchan en sus casas y lo están repitiendo? Porque me he dado cuenta de que el chico que estaba diciendo lo del cuaderno, que tenía que hacer la letra más pequeña, yo creo que es porque en algún momento en su casa le dijeron, oye, a ver si haces la letra como tu hermano, que gastas como tres veces más cuadernos.
Claro.
No, a mí me pasa todos los días con David, con mi hijo mayor, si es que, vamos.
¿Y cuántos años tiene tu hijo mayor?
Pues seis, tiene seis.
Seis, o sea, que es que repite todo, hay que tener un cuidado, porque es que luego lo sueltan todo.
Mucho cuidado.
Y cómo interpretan ellos las cosas, ¿sabes? Que las interpretan de una manera y luego las sueltan de, he escuchado a mi padre decir esto, y hay muchísimas profesoras que se preocupan de lo que le han contado los niños.
Sí,
lo que es preocupante son los precios. Está todo carísimo. Está todo... Ya me han empezado las rebajas, la gente se ha vuelto loca. Seguimos comprando, seguimos consumiendo... Total, que le he preguntado a los niños, a ver, de todo, a ti, ¿qué te parece que está carísimo?
Las camisetas de manga corta, porque tienen menos manga.
Las entradas de los conciertos.
Sí, ¿por qué crees que son caras?
Cantan bien, pero no para tanto.
Los coches eléctricos, porque mis padres me dijeron que eran muy caros. Creo que porque tiene que estar enchufado todo el día.
¿Qué cosas crees tú que son carísimas?
Los armarios, porque vienen vacíos.
También está caro el aceite de oliva.
¿Pero por qué crees que ha subido el precio?
Porque sabe muy bien. Porque antes sabía peor.
Hacer glorietas porque solo sirve para dar vueltas.
La lotería que compran y no toca nada.
Nuestra ropa y nuestras cosas. Que a mí me da igual ponerme lo que quiera mientras no vaya sucio.
O sea, definitivamente con estos cortes corroboramos lo que comentábamos entre corte y corte, que esto lo escuchan en su casa.
Estoy viendo al padre diciendo a la otra glorieta, aquí están tirando el dinero.
Están tirando el dinero. El coche, no vamos a cambiar de coche, que está carísimos, sobre todo los eléctricos.
Y las camisetas, ¿eh? Las camisetas también. Buenas noches, aquí Florentino, porque estoy mirando ahora mismo en la web de Real Madrid, pues nuestras camisetas.
¿Cuánto vale ahora mismo?
150 pavos.
150 pavos.
No, para mí es pecata minuta, pero bueno, yo entiendo que es carísimo para los
niños. Sin nombre, ¿no?
Claro,
si le pones el nombre ya se te
pues
va.
Eso ya no lo sé. No
y ojo, las entradas de los conciertos, también Florentino, que las has puesto a un precio también, que no es medio normal, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, si hacemos una remodelación, una reforma del Bernabéu, pues no puedo vender las entradas a 5 euros. Habrá que venderlas a 1.500, o sea, una cosa así, ¿eh?
Para, o sea, cantan bien, pero no para tanto, ¿eh?
Ahí está.
Pues, señoras y señores,
Con esta naturalidad desarmante que solo ellos saben regalarnos, ponemos el broche final a este rincón de sonrisas y certezas diminutas que en el fondo lo explican todo. La semana que viene volveremos a abrir esta ventanita para asomarnos una vez más a esa manera tan luminosa de entender la vida. Disfrute usted mucho, Jimeno. Buenas noches, hasta la próxima, ¿eh?
Happy New Year.
Happy New Year.
Merry Christmas. Bueno, esto ya es para el año que viene.
Gracias, Jimeno. Un abrazo.
Un besazo.
Cuídate.
Adiós,
chao.
Adiós.
Hasta luego.
La noche con el Grupo Risa.
Pero, hombre, si está aquí después de Jimeno...
Aquí estoy.
Gregorio Parra, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, a dos cordiales. Bueno, pues vamos con una petición, ¿no? Para cerrar esta hora de emisión es de Ismael García. Esta petición dice: hola a los tres, soy Isma desde Almendralejo y os quiero pedir una pieza de inteligencia artificial que el Whopper le puso en su día a Paco González. Una canción de Nicolás Maduro que construyó con base en el famoso Yes, Peace, No War. Yes, Peace, No War. Podéis volver a ponerla. Muchas gracias y buen programa.
Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever.
Estas fueron las declaraciones de Maduro y esta fue la canción que salió con ellas.
Not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace. Forever, 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 peace forever.
No crazy war,
no crazy war, forever. No crazy, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Victory forever. Defeats. Not war. Not war. Not war. Forever. Yes, peace. Yes, peace. Yes, peace. Forever.
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 Peace forever. No crazy war.
No la guerra loca.
No crazy. No crazy war. No crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace, peace forever, forever, peace forever,
victory forever,
defeats, victory forever, defeats.
Aquí en Nicolás Maduro, creo que fue una retransmisión televisiva en octubre cuando dijo esto del Yes, Peace, Not War.
Bueno, es que suele salir bastante por la televisión para arengar a sus fieras. Bueno, ya no, ya no.
No, ya no, ya no. Y así llegamos al boletín de las 4, las 3 en Canarias. Y a la vuelta nos espera la última hora del programa de la noche con el Grupo Risa, con el cafetín, el nido de ratas, el Vaya Fiesta y alguna cosita más. Noticias y volvemos.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los agricultores siguen manifestándose en contra del acuerdo de la Unión Europea.